En Bogotá, 54.000 taxistas. En Medellín, 19.990. En Cali, 17.084. En Barranquilla, bueno, Barranquilla no está en paro de transporte, paro de taxis hoy. Barranquilla, 12.916. Cúcuta, 6.800. Cartagena, 5.823. Soledad, en Atlántico, 4.728. Qué barbaridad de taxistas en Soledad, Ricardo, ¿no?
Muchos, y así.
Bueno, esos son los del aeropuerto.
Taxistas. Claro, Soledad tiene el aeropuerto Ernesto Cortizos. Claro. Hay mucha gente en ese sitio.
Claro, sobre todo. No, Néstor, y también está el. Lo de buses, ¿cómo se llama? El terminal de buses, el terminal. Es decir, Soledad tiene casi todas estas actuaciones importantes para el resto de la ciudad.
En Florida Blanca, en el Valle del Cauca, hay 4.652, Santa Marta 4.300, Ibagué 4.197 taxistas. Señor Superintendente Camilo Pavón, buenos días.
Néstor, un gusto saludarlo y a toda su mesa también.
Señor Superintendente, ¿qué está haciendo la Superintendencia con el tema de los taxistas y de las plataformas hoy?
Néstor, lo primero que quiero transmitirle es que la tecnología para la forma como el gobierno y particularmente la Superintendencia la concibe siempre es un aliado. Nadie en el gobierno, ni particularmente en la Superintendencia, ha dicho que la tecnología sea mala, que la tecnología sea ilegal. Ese no debería ser, en nuestra forma de verlo, el centro de la discusión. Lo que está haciendo la Superintendencia, de hecho no a propósito del paro, sino ya varios meses, incluso años atrás, es tomar medidas con la legislación que está vigente. Que puede que algunos estén de acuerdo, otros no, pero lo que la legislación que está vigente prohíbe es que en vehículos que se han matriculado para servicio particular se preste servicio público. Esa es una de las varias prohibiciones que existen. Le digo otra, que conductores que tienen licencia de conducción para transporte particular presten transporte público. Entonces, en realidad hay varias prohibiciones, pero alrededor de los vehículos, los conductores, las empresas que prestan el servicio, no de la tecnología.
Sí, pero ¿y cuáles serían esas otras quejas de entonces particulares, no alrededor de la tecnología, sino de quienes prestan este tipo de servicios? Pues ya mencionó usted un par, pero ¿cuáles son las otras?
Muy bien. Entonces, la legislación hoy prevé, y no de manera, creo yo, no de manera caprichosa, recoge una política de Estado que viene desde el año 1989. En esa época salió una ley que entendía que la infraestructura era escasa, las calles se llenan. Ese es algo que uno, cualquiera que transite en Bogotá o en cualquiera de las ciudades, parecería obvio que la infraestructura es un bien escaso. Como la infraestructura es un bien escaso, pues desde 1989 y hasta el día de hoy, en la legislación hay una política clara para desestimular el uso superfluo del vehículo particular para promover el uso eficiente de esa infraestructura. Y en caso de que la infraestructura presente, por ejemplo, problemas de congestión, la ley dice que debe preferirse el transporte público. Esa es una política de Estado que, como le digo, llevamos trabajando como país hace muchos años para que el uso de las vías sea eficiente y se pueda transportar la mayor cantidad de personas. Alrededor de eso, además, yo quisiera compartirle que nuestro país hace más de 100 años se ha calificado la actividad de conducir vehículos como una actividad peligrosa. La razón por la que eso es así es porque es alto el riesgo de lesión o muerte, pero no solo para el conductor, sino los pasajeros, los peatones, los biciusuarios, los demás usuarios de la vía. Conducir vehículos es una actividad peligrosa, tanto así que realmente pues en la Organización Mundial de la Salud, desde hace muchos años, los accidentes de tránsito son una epidemia, son considerados como una epidemia. Y es por eso que el Estado colombiano, como muchos otros estados, ponen controles, que yo no quiero darles la impresión de que la ley que está vigente hoy es perfecta o imperfecta, que yo sobre eso no quisiera pronunciarme, pero hay unos controles, como le decía, a las empresas. Usted tiene que tener a alguien serio atrás, que si hay un accidente, le responda. Si usted mató a alguien, lesionó a alguien, hay una empresa que tiene unas pólizas, tiene un capital y puede responder ante esos accidentes. La cantidad de demandas contra empresas de transporte público en todo el país es abismal y esa es la razón de ser, de tener a alguien atrás con la seriedad para responder. Los conductores, cuando usted va a manejar 8 horas cada día, ninguno de los que estamos hablando, hasta donde yo, por lo menos yo personalmente, no tengo la capacidad de manejar 8 horas sí. seguidas en el tráfico de Bogotá. Si de un día para otro y sin haber demostrado mis destrezas, yo como conductor decido manejar 8 o 10 horas, o incluso en las audiencias que está realizando el Congreso escuchamos conductores de transporte público en vehículos particulares que decían que manejaban 14 horas al día. Y entonces yo razonablemente no se puede esperar que a la hora 13 o a la hora 14 el conductor tenga las mismas destrezas sí. y está poniendo en riesgo a la comunidad. Sí. Entonces, por eso se le exige una licencia distinta, unos controles diferentes para saber que tiene las capacidades para manejar.
Superintendente.
Señor.
Pero todos sabemos cuál es el problema. El diagnóstico parece más o menos claro. Los taxistas, los conductores, sufren una situación muy difícil todos los días porque tienen que llevar un producido, tienen que entregar el carro tanqueado y lavado, y en últimas los pulpos, los dueños de los taxis, son los que se quedan con la tajada más grande del negocio. Y pareciera que ellos son los que no la quieren soltar. ¿Por qué el gobierno no emprende una iniciativa que permita coexistir de una forma digna a todos los sectores que prestan transporte público individual?
Ese punto en particular quisiera también ampliarlo, si me permite, porque es que esta discusión realmente no es solo de los taxis. Digamos que la movilización de hoy sea de los taxistas, no quiere decir que los transportadores de otras modalidades no tengan algún impacto en caso de que los vehículos particulares comiencen a utilizarse. Y le voy a poner un ejemplo, el transporte masivo. El país ha invertido cerca de 16 billones de pesos, hasta donde yo recuerdo, en los sistemas de transporte masivo. La demanda que debería tener el transporte masivo muchas veces se las llevan el mototaxi, que le compite, porque por precio el mototaxi termina no complementando, sino compitiendo con el transporte masivo. El transporte especial, el transporte colectivo, todos tienen algún impacto con la ilegalidad. Que no haya parte de estos transportadores en la movilización de hoy, digamos, el debate en realidad no es alrededor de los taxistas. Particularmente ahora con su pregunta de las condiciones laborales de los taxistas, pues ese es un tema muy grueso, muy importante, porque la legislación de transporte tiene unas normas de cómo se vinculan a los conductores. Esas las vigila la Secretaría de Movilidad, que entre otras es la que vigila la prestación del servicio de taxi, la que determina cuántos taxis entran. Si hay escasez de demanda, la Secretaría de Movilidad tiene la capacidad, igual que en todos los municipios, de ampliar la oferta de taxis. Eso ya está legislado. Digamos, si existen algunas condiciones difíciles en el servicio de taxi, cada municipio puede tomar hoy en día decisiones sobre las tarifas, sobre cuántos taxis entran, con estudios de demanda.
Doctor,
eso ya existe.
Doctor Pavón, estoy un poquito sorprendido escuchándolo a usted, porque tengo la sensación de que básicamente lo que usted está diciendo como superintendente de transporte es que tienen razón los taxistas. Y es que, digamos, básicamente esto quiere decir, ¿el gobierno está con el paro hoy de los taxistas?
Yo no he dicho, no sé qué dije que le dio esa impresión, pero entonces me excuso y rectifico. Nosotros como gobierno, y particularmente
usted acaba
como
de
superintendencia,
decir que hay que intensificar,
señor,
los controles sobre el transporte ilegal, que es lo mismo que piden los taxistas.
Es que no podríamos hacer nada distinto, no porque lo pidan los taxistas, sino porque la ley vigente, a cada funcionario que se nombra en este país, tiene que aplicar las leyes hasta el día que cambien.
Claro, pero el y tema entonces, es cuál es el transporte ilegal. ¿A usted le parece que Uber y Didi y Cabify y las plataformas prestan un servicio ilegal?
Fíjese que es que ahí es donde está el punto, Néstor. Las plataformas no son ilegales. Por eso comencé mencionando que, de hecho, la tecnología siempre es una aliada y, de hecho, existen más de 20 aplicaciones
trabajando con taxis. No, me va a decir, las plataformas no son ilegales. Lo que es ilegal es el servicio que prestan las plataformas.
Esa es otra cosa, tal cual. Entonces, lo que le he transmitido es que la ley prohíbe...
Es el mismo argumento de los taxistas.
Yo no sé cuáles son las razones de los taxistas para combatir a Uber como aplicación o el vehículo particular. No estoy apoyándolos a ellos, y de hecho, si usted les pregunta, ellos reconocen que nosotros abiertamente les hemos dicho que no estamos protegiendo ningún gremio. Como le decía, la superintendencia ni siquiera vigila a los taxistas, esa relación la tienen con las secretarías de movilidad. Lo que yo estoy transmitiéndoles es que la ley que hoy está vigente tiene unos controles que en mi forma de verlo no son caprichosos, porque si usted tiene un conductor inexperto, se está poniendo en riesgo mucha gente. Entonces, por eso es que el Estado tiene unos controles. Ahora, si el Congreso decide cambiarlos, pues para eso está el Congreso. Pero mientras el Congreso no cambie la ley, todas las autoridades estamos llamadas a aplicar la que está vigente, en la cual se prohíbe el transporte en vehículos particulares.
Sí, sí,
solo que trasladarle la responsabilidad a conductores inexpertos supondría que los servicios de transporte especial funcionan con conductores inexpertos.
No le entendí el razonamiento.
Usted me dice que el problema son conductores inexpertos, que son los que operan las plataformas, estas, Uber y compañía. En buena medida esas plataformas funcionan basadas en modelos de transporte ya colectivo, en transporte especial, lo que se llama en Colombia transporte especial.
Esa es una de las que conocemos, donde estaban utilizando vehículos de placas blancas, estaban utilizando conductores que tendrían su licencia. Esa es una de las hipótesis de las varias que existen. Fíjese que ahí, por ejemplo, el problema no es que se esté contratando con vehículos particulares, porque sí están trabajando en algunos casos con vehículos de servicio público. Usted tiene toda la razón, esa es una hipótesis. En esa hipótesis en particular, el gran problema es que no hay una empresa que esté celebrando los contratos, sino que cada conductor celebra su contrato. No hay una empresa detrás. Como le explicaba al comienzo, pues la legislación hoy, por algunas razones que podemos estar de acuerdo o no, hoy exige que sea la empresa la que esté habilitada por el Estado y no cada conductor. Ese es el modelo que hoy está vigente y que tenemos que aplicar.
Sí, señor. Superintendente, la impresión que da cuando usted habla es que la ley que hoy está vigente fuera una especie de rey de burlas, porque usted menciona precisamente que se necesita que haya una empresa detrás para que responda por eventuales accidentes, que se necesita que haya conductores experimentados, pero eso es lo que no pasa con las plataformas y eso es lo que no se está controlando. Entonces, usted como superintendente, ¿por qué permite que esa ley se vuelva una especie de rey de burlas y por qué no apoya para transformarla?
La discusión para transformar la ley, nosotros como gobierno estamos pendientes de las audiencias que está celebrando el Congreso de la República. Cuando nos invitan vamos y damos los puntos de vista técnicos y vamos a acompañar los procesos de discusión para nutrirlo con los argumentos técnicos que existen a ese respecto, pero la iniciativa no es gubernamental, la iniciativa son de legisladores que han propuesto este tipo de cambios y pues habrá que ver si se modifica o no. Ahora, la comparación que usted hace de por qué si se está cumpliendo o no la ley, pues es uno de los problemas que tenemos y por eso, por primera vez, pero esto pase ya va por lo menos 6 meses, le comenzamos a aplicar a los conductores de servicio particular, no solo la ley de tránsito. La ley de tránsito prevé unas multas de hasta 900,000 pesos para quien infrinja esa ley. Pero es que además están violando otra ley. Si alguien se dedica a esta actividad, está violando la ley de transporte público, que tiene multas hasta 700 millones. Y nosotros hace más o menos 6 meses, fíjense que no coincide nada con el paro ni nada, hace como 6 meses comenzamos a aplicar esta ley a los conductores de vehículos particulares, que los expone a multas de 700 millones. La circular que produjimos hace una semana, estamos llamando a los alcaldes y a los gobernadores a que hagan ese mismo ejercicio para que no haya un desconocimiento de la ley, sino que el incentivo sea, usted está dispuesto a conducir vehículos particulares, la multa a la que se expone es de 700 millones, que le puede salir más caro que el vehículo que está conduciendo. Y eso es lo que estamos aplicando en este momento. Si hay que transformar la ley o no, pues los legisladores en su sabiduría decidirán cuáles controles levantan, sabiendo que esto es un tema de seguridad, ¿no?
Usted usa...
¿Cuál es la razón?
Doctor Pavón, ¿usted usa Uber de vez en cuando?
Jamás. Jamás, por convicción. Antes de ser superintendente, la razón por la que no lo hacía era porque yo tenía alguna noción, no de la aplicación, digamos, mi aversión no es con la aplicación, pero yo tenía en mi cabeza que no era posible prestar servicio público en vehículos particulares, pero además porque, se lo cuento como anécdota, pero en algún momento de mi vida nacieron mis hijos y yo no me voy a subir a un vehículo con alguien que no tengo ni idea, porque no lo he probado con el Estado, si sabe manejar o no. La percepción de los usuarios, que de esto hay varios estudios, uno muy interesante que hicieron en Bucaramanga, Néstor, en 2015, y le preguntaban a los usuarios por qué tomaban servicios de transporte informal. Y los usuarios decían, mire, la razón por la que lo tomamos es por comodidad y por percepción de seguridad. Entonces, hay mucha información que no conocen los usuarios, de por qué es que hay unos controles detrás. Si usted se estrella en uno de esos vehículos, no sabe si tiene una empresa que le responda, no tiene pólizas de seguros, no sabe si este señor lleva 14 horas manejando como el señor que decía en la audiencia pública del Congreso. Hay muchas otras razones que los usuarios no conocen, pero como le digo, pues esa era una opción personal. Me acuerdo que cuando llegó, tal vez en 2013 o algo, por la novedad la descargué en mi celular, al poco tiempo la borré y nunca más la volví ni siquiera a descargar en mi celular. Ese sí se lo digo con toda tranquilidad.
Ok, es el superintendente Camilo Pavón, superintendente de transporte en Colombia. Gracias por atendernos esta mañana, doctor Pavón. Feliz día.
Un gusto saludarlos. Feliz día.
Estás escuchando Blue Radio. En Coordinadora, todos los días descubrimos